series
are
they
new?
What
series
are
the new?
What
series?
Series
are
they
new?
You
black.
What series?
Say
are they
new? Buenas tardes.
Acá estamos de vuelta
en Series Are The New Black. Este podcast de series sobre de Radio Bicicleta. Podcast sobre series de Radio Bicicleta.
Muy bien.
Ahí está.
¿Qué tenemos para hoy?
Patricia.
Ah, yo soy Pablo. Sí.
Bueno, les contamos, salimos un 5 veces a la semana. Y cada día hablamos de algo particular del mundo de las series. Y los jueves es el día de hablar de narrativa, de personajes, como que desconstruimos, desarmamos alguna cosa en particular, que hoy va a ser el concepto, la forma de vida, digamos, del binge-watching.
Exacto.
¿Qué significa binge-watching? Es ver un mínimo de 3 episodios al hilo de la misma serie.
Exacto. Lo que antes se llamaba hacer un maratón.
Hacer un maratón. Bien. ¿Comenzamos?
Dale.
El desarmadero. El desarmadero. Historias y personajes. Historias y personajes. Bien. Básicamente quería como decir que ponemos el binge watching en en el día de que hablamos de narrativa, porque es una costumbre del espectador que está modificando la manera en que se escriben las series.
Exacto. Con la llegada del streaming y de Netflix hay como nuevas formas de estructurar, digamos, los guiones, los capítulos de las series, que están cambiando un poco en la televisión.
Sí, así es. Hablemos de lo básico. Primero, binge significa atracón en inglés. O sea que binge watching es como hacerse un atracón de televisión, digamos. Como,
ya creo que podemos decir bingear.
Bingear. En Canal Sony hablan de bingeatón cuando arman un maratoncito ahora de algo. Así es. Entonces nos atracamos. Yo soy muy del binge watching, pero una loca del binge watching.
Sí.
Creo que vos también. Me parece
también.
Que cualquier persona medio seriófila o seriejólica, como decimos nosotros, ama el binge watching un poco.
Yo también, pero me estoy tratando de controlar un poco.
Y hay una vida que mantener.
Sí.
Pero hay un
pero estamos haciendo un programa de series, así que lo justifico con eso.
Claro, totalmente.
Hablando de esto de la estructura de los guiones y todo eso, el otro día salió como una nota de que las series de Netflix están crean la estructura como de la serie para impactar en los primeros capítulos y los demás no. Como para que te enganches al principio y después como que va decayendo en calidad en todo sentido.
Como esas bandas de los 80 que te hacían 3 hits y después rellenaban el disco con 5 temas basura.
Claro.
¿Una cosa así?
Sí, y ahora también, digamos la verdad, sigue pasando.
Bueno, pero era como comprar el CD es algo que uno casi nadie hace ya, por
claro.
Eso.
Sí.
Es algo muy 80-90.
¿Y
a qué se debe eso?
Y bueno, lo que pasa es que...
O sea, ¿cuál es la ventaja de hacer eso?
Lo que pasa es que Netflix como que te renueva la temporada si mucha gente la ve. Y si pones como los episodios más impactantes al principio, te asegurás de que Netflix te renueve la temporada de alguna forma. ¿Entendés?
O sea, como claro, como que vean los primeros 4, los primeros 4 o 5, ya Netflix al showrunner le alcanza para que Netflix le renueve.
Los críticos también se reentusiasman y después cuando ven la demás parte de la temporada se quieren matar y bueno, pero ya está renovada. Es muy difícil igual que Netflix no renueve sus propias series originales.
Y sí.
Que es una cosa que está pasando ahora. Es que Netflix tiene muchas series originales y las series que están actualmente, por ejemplo, dando las cadenas de televisión, no quieren entrar a Netflix porque dicen que tiene que competir con el contenido original de Netflix.
Ajá.
¿Entendés? Entonces están yendo a otros canales de streaming que acá en Argentina no tenemos, como Hulu, Amazon y otros.
Hay otro más. ¿Crackle es uno?
Crackle también. Que acá en Latinoamérica hay. O sea, yo lo tengo en mi tele porque venía, pero es malísimo. O sea, no es lo mismo. Tiene como...
Crackle.
Sí, muy pocas series y... Por ahí tiene una temporada.
Comedians
cortada.
In Car Drinking Coffee es la sí. que conozco de Crackle. La sí. única que querría ver.
Claro, está en Crackle, está en Latinoamérica. otra cosa es que.
¿Y por qué no hacen series más cortas, digamos? O claro. sea, ¿por qué no hacen que las temporadas duren menos capítulos en vez de hacer capítulos basura?
Sí, no sé por qué. No sé. Claro, eso es lo que pasa con las series inglesas, sobre todo.
Ah, que son temporadas muy cortas.
Que son temporadas súper cortas.
De 4 o 6 capítulos.
Sí. Y es muy difícil que las series inglesas sigan también. Hay casos, pero...
Sí, 3 años es una locura para sí. una serie yankee, por ejemplo.
Una serie inglesa,
perdón. Sí, en general es como que la serie completa tiene 10, 12 capítulos siempre. Claro. Nunca mucho más que eso. Y al sí. mismo tiempo es como que uno está perfecto con esa cantidad de capítulos.
Sí, porque la calidad es excelente, aparte de la serie inglesa.
Por supuesto.
Sí. ¿Qué más iba a decir? Las desventajas que tienen estas series de streaming por ahí es que no pueden controlar un poco lo que pasa en la serie, que eso sí tienen las series de las cadenas. Por ejemplo, no sé si sabías que... Modern Family o The Big Bang Theory cambia de orden los capítulos que tienen grabados
sí.
de acuerdo a, no sé, el fanatismo de un personaje o si un personaje pega, ponen más capítulos de ese, cosas que con el streaming no podés controlar porque ya mandaste el bloque de los 13 episodios de una.
Claro, es como que sobre todo en las sitcom que se graban en vivo. Como The Big Bang Theory. Claro. Bueno, Modern Family no sé si se graba con gente en vivo en el era estudio, pero sí, es como que la temporada no está grabada de antemano, es como claro. que, no sé, yo...
Y los capítulos también como que son sueltos. Sí. Esto cambia la estructura, que no te modifica si está antes o después. Ponerle no cambia la estructura de la temporada en sí.
Claro,
Y además que tienen el mid-season... que por lo general las series hacen como una primera tirada, las series en los canales hacen una primera tirada de 9, por ahí 9 episodios, hasta diciembre, empiezan en septiembre, bueno, ahora empiezan todo el año, pero antes era empezaban en septiembre, y en diciembre cortan por 1 o 2 meses el mid-season
sí.
y vuelven, y eso te da también la libertad de acomodar un poco los episodios, de corregir cosas que no están funcionando, cosas que no tienen el streaming.
Aparte es como que está pasando mucho últimamente con las series de Warner o con las series bien tipo de Big Bang Theory, de que cada vez meten como más cortes en el medio, como de que separan cada vez más los episodios.
Claro.
Como que se están haciendo lo opuesto a lo que pide el espectador, que es el binge watching, digamos.
Claro, pasan 2 episodios y tenés que esperar como 3 semanas hasta uno nuevo.
Sí.
Que eso no pasaba tanto antes.
No. Glee fue uno de los primeros que hizo eso, ¿verdad? Que era sí. como para que la serie durara todo el año, supuestamente. Era como claro. una cosa así.
Sí.
Como para no extrañarla tanto. Sí. Era la excusa oficial, sí. me acuerdo.
Porque antes las series terminaban, ponele, en febrero o en marzo, como mucho. Y ahora hasta junio, abril, tenés por ahí un capítulo nuevo de alguna serie.
Claro.
Que ya viene la serie de verano. Y después en septiembre ya comienza la nueva temporada.
Lo que pasa es que, por ejemplo, el binge-watching lo que tiene es esta cosa de que te deja huérfano muy rápido también.
Sí. Eso es otra cosa que está preocupando un poco a la gente, porque no solo tenemos un montón de contenido en Netflix, sino que la gente lo ve muy rápido.
Claro, y tenemos que recordarlo.
Sí. Hay gente, por ejemplo, con House of Cards, me acuerdo, que tuiteaba que... La lanzaron un viernes y el domingo ya habían visto las 13 horas de House of Cards. Y esa gente tiene que esperar como un año, con suerte, para una nueva temporada. Y no creo que se acuerde, después de 20.000 series, al año que tenemos de claro. lo que pasó en la quinta temporada.
Bueno, a mí me pasó este verano que conocí una serie que me encantó, aparte de Baskets, que la nombré mucho esta semana, es la otra, que es Man Seeking Woman, que la conocí porque empezaba a transmitir la FX, el canal, y ya en la segunda temporada, y son temporadas de 10 capítulos que se pasan las 10 semanas juntas, o sea, enero y febrero, y después el año entero en el medio, y yo por suerte la conocí cuando estaba terminando la segunda temporada, entonces me pude comer dos temporadas, pude bingear dos temporadas enteras, pero si no, hubiera tenido un año en el medio y me parte el corazón.
Sí, aparte yo me olvido de lo que pasa.
Pues yo no me olvido tanto, pero...
Yo necesito un previously pero muy
es,
grande.
Es un poco triste, sí.
Sí.
Por ejemplo, Game of Thrones, yo la vi a toda en enero, en enero este. Ahora la temporada sexta es la primera que voy a ver a medida que va sucediendo y yo sé que voy a querer morirme entre semana y semana, porque aparte Game of Thrones tiene mucho esa estructura de que te mete dos o tres capítulos que te querés matar,
sí.
porque no pasa nada en teoría, después te das cuenta qué es lo que pasó, pero como que te deja muy en babia todo el tiempo.
Sí, bienvenida a nuestro mundo.
Te dejan offside todo el tiempo.
Sí. Otra de las series que hizo esto, que hablaba antes de desacomodar los episodios, fue de X-Files.
Uh-huh. ¿La nueva?
La nueva parte, uh-huh. el revival de X-Files, que desacomodó casi todos los episodios. Onda, solo puso el primero y el último están en orden, los del medio están desacomodados. Por rating o por cosas así.
¿Y les funcionó ese sistema?
Les funcionó porque está casi seguro que está renovada para una nueva temporada.
Mira vos.
Y eran 6 episodios nada más. Y otra cosa que pueden tomar a favor las series de los canales es esto de usar la actualidad un poco a su favor.
Por ejemplo, en The Big Bang Theory se ve mucho eso, si es lo que yo pienso. Igual decís primero, perdón, me apuré.
Claro, por ejemplo, en Scandal hay como... Ah. Siempre están como hablando de la de temas muy similares a lo que pasa en la política de Estados Unidos. Por ejemplo, ahora hay un candidato, que esto lo dije, que hay un candidato similar a Donald Trump, y justo ahora están las elecciones en Estados Unidos con Hillary y todo eso, y Scandal como que siempre se aprovecha de eso y lo mete en la serie de alguna forma, porque sí. tiene tiempo para hacerlo también.
Bueno,
tiene tiempo para cambiarlo.
Claro, aparte. En The Big Bang Theory pasa eso también, de que van metiendo las noticias de física internacionales, las meten en las temporadas, que es lo que pasó, por ejemplo, cuando descubrieron ese superelemento nuevo,
sí.
que después se desmintió, y metieron el descubrimiento, como que era un descubrimiento de Sheldon, y después la desmentida también la metieron, y ahí con eso armaron estructura dramática con un hecho de la realidad.
Claro.
Digamos, y del ámbito del que...
No sabía eso, yo creí que es todo ficticio.
No.
O sea, la serie es tan mala en un momento que pienso que están inventando todo lo que dicen.
Yo siento que la estoy viendo, que la sigo viendo solo para ver si meten lo de las ondas gravitacionales que se descubrió hace un par de meses.
Bueno, otra cosa, otro caso que pasó es el de Mr. Robot, que metió el tema de Ashley Madison... De este hackeo que le hicieron
el sitio de citas
lo metió en el último episodio, y había como pasado hace semanas en nuestra vida real, digamos.
Claro.
y American Crime Story también, que es como otra forma, pero es como un poco llevar la realidad a la serie.
Claro, aparte está bueno American Crime Story porque pasaron muchas cosas. Como muchas cosas de las que se ven ahí son las que están pasando, sobre todo en la actualidad, me parece, Argentina, todo el tema de los medios y la justicia y la política,
sí.
como que se ven muchas cosas de eso, con todo, bueno, la muerte de Nisman, cuando la empiezan a perseguir a ella, a la fiscal del caso, por su vida privada, hay como todos unos paralelismos, se podrían hacer paralelismos de, por ejemplo, cuando sacaron todas esas fotos de Nisman con chicas en la playa,
sí.
como cosas así.
Ahí tenés una serie.
Ahí tenemos
Esto
una serie.
Vamos a hablar en nuestro capítulo de
cómo... The Prosecutor, se va a llamar.
De cómo solucionar la televisión argentina.
Así es. ¿Qué te parece si hacemos un mini corte?
Dale,
vamos a escuchar una canción. Hay un personaje de How I Met Your Mother que se llama Marshall Erickson, que cada vez que tiene un auto, escucha solamente una canción en su auto. Siempre la misma, en un loop infinito. le gusta el binge watching, el binge listening, y por eso lo metimos en este capítulo. Se llama 500 Miles, 500 Miles de The Proclaimers. I'm gonna be the man who gets strong next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. But I'm walking, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, I come home. Oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's growing over you. But I would walk 500 miles and I I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, when I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home with you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door.
Muy bien, y ahí escuchamos
500 Miles
de The Pretenders.
De Proclaimers.
De Proclaimers, The Pretenders son otros.
Entonces, señores, muy bien. Aquí continuamos en este desarmadero hablando de binge watching.
Así es. Te quería hablar sobre una cosa que explicaba un crítico de Estados Unidos que me pareció interesante. Sacó una nota diciendo que hoy en día por ahí funciona mucho más ver una serie como le parece más satisfactorio ver una serie como American Crime Story, un episodio, que ponerse a ver 6 episodios de House of Cards que duran como 6 horas. Y
como, o sea, que hable en contra del binge watching.
Claro, como que le resulta muy pesado también. Como una desventaja del binge watching es esto de que ahora tenemos tanto contenido que es muy denso para nosotros, por ejemplo, que vemos, yo estoy viendo actualmente 20 series. ¡Woohoo! No me puedo poner a ver 13 horas de House of Cards. Ponele. Me resulta más entretenido ver una vez a la semana un episodio de American Crime Story.
Claro, es que creo también que es algo que no hay que perder de vista, el hecho de que la naturaleza de la serie está pensada para ser vista en porciones.
Claro.
O sea, no, una serie de 13 capítulos no está pensada para verla en 13 horas, sino para verla una vez por semana.
Claro, pero la gente se apura con tal de que no le spoilen nada, ni los críticos ni Twitter. entonces se apuran y la ven en el acto.
Qué locura, lo de los spoilers. Ya vamos a tener que armar un programa solo para eso, para la locura galopante que generan los spoilers.
Otro tema es la calidad de las series, que por ahí las series de Netflix, ponele, tienen más tiempo para las producciones, para hacer las producciones, porque no tienen
un año.
Tienen como un año y no. Sobre todo la primera temporada la pueden hacer.
Claro, en tiempo que tengan ganas.
Claro. Una cosa que no pasa en los canales, está como siempre como a full.
Igual hay canales que trabajan muy parecido a Netflix, o sea, muy parecido en el sentido de que le dan mucha importancia a las producciones de sus series, que el mejor ejemplo supongo que es HBO.
Claro.
Pero AMC también, por ejemplo, le pone mucha pila a las series que produce, aunque después sea, por ejemplo, The Walking Dead, es una serie que está muy bien hecha, ¿no? Por lo menos en las primeras temporadas.
Sí.
Tampoco, digamos, al margen de que es...
Sí.
De que es cartón y pururú.
Sí, sí, sí.
Si me entendés a lo que voy.
Claro, en calidad técnica.
Esperemos que nos entiendan los que me están escuchando.
En calidad técnica, decís. Sí. Yo estaba pensando...
Tiene una gran producción.
Sí.
Y el guión está inspirado en un cómic, o sea que hay un punto en que la serie ya más o menos está escrita.
Digamos.
Claro.
claro, ¿qué otro ejemplo?
No, las cadenas, estaba pensando... Bueno, FX, que es mi cadena favorita hoy, también hace muchas cosas con ese, como con esa estructura.
Claro.
De filmar todo y después largar los 10. En general, FX trabaja con series de temporadas cortas, son 10 o 13 capítulos.
Sí.
Entonces los graba a los 13 o a los 10 y los manda cuando corresponden y listo.
Claro. Una de FX, ya que te gusta hablar de FX, que yo veo y vos no.
Es
de Americans.
Ah, de Americans.
Que por ahí le critican esto, que no tiene como la calidad que debería tener
una serie así.
Una serie así, porque...
Es de época, de Americans, ¿o no?
Sí.
Sí.
Es como en la Guerra Fría.
La Guerra Fría.
Son espías rusos en la Guerra Fría en Estados Unidos. Y claro, lo que le critican, que está muy buena de calidad, pero sigue pareciendo como... hecho para la televisión, ¿entendés?
Entiendo.
No tiene esta calidad de cine.
Claro, no es lo que hablamos el otro día.
Lo que hablamos el
martes.
Y bueno, le critican eso. Pero, no sé, ¿qué te tiene que importar más? ¿La calidad de técnica o la calidad de la historia? O las dos cosas.
Claro, porque hay como una separación también como entre las series que son para televisión, o sea, las series que son bien televisivas, que son todas las sitcoms al estilo de Big Bang Theory, y todas las otras series que se supone que son como más cinematográficas.
Claro.
Que son como las series serias, por decirlo así.
Claro.
Donde entran Game of Thrones, donde entraba Lost, donde entraba Breaking Bad.
True Detective.
Mad Men, todas esas series serias. Series de verdad, digamos.
Claro.
Pero ahí ya entran en juego los prejuicios de los críticos, todos sus bemolcitos.
Claro.
Y del público también.
Sí.
Porque ¿quién quiere ver The Big Bang Theory hoy pudiendo ver cualquier otra cosa?
No sé. Alguien que estaba aburrido. ¿Qué más?
¿Qué onda? Vos que estabas hablando hace un rato de los guionistas, de cómo, ¿qué más podemos decir sobre cómo afecta a los guionistas puntualmente esto del binge-watching? O sea, ¿cuántos cliffhangers más necesitan meter?
Un montón. El otro día leí una nota que los episodios de Netflix, o sea, los episodios, la estructura de los episodios está pensado para que termine el episodio y tengas ganas de apretar siguiente.
Por supuesto.
Cosa que en la televisión no pasa porque no se puede, supuestamente. Pero, claro, o sea, entonces cargan todo el drama, está cargado
en la última escena.
Y entonces te quedas con ganas y decís uno más y ya son las 6 de la mañana, tenés que ir a trabajar.
Claro, porque
y seguís viendo.
Históricamente en el guión de televisión, estoy hablando de los años 80 y 90, el cliffhanger va al final de cada bloque, digamos.
Claro.
Como que hay un punto en el que los cliffhangers del final de bloque son casi más importantes que el del final del programa, porque es más importante mantenerte ahí, digamos, cuando hay cortes comerciales.
Claro.
Que vengas la semana que viene, digamos.
Sí. Otra cosa que cambió en las estructuras son los cortes comerciales, que ahora las series
te
las pasan enteras, o sea, sin cortes. American Crime Story, por ejemplo, no tiene cortes.
Claro.
Salvo la presentación, que por ahí va al principio incluso. O sea, no sí. hay corte, entonces te la pasan en bloque. Y HBO la pasa entera directamente en Game of Thrones, ponele, tampoco tiene cortes comerciales, ni claro. ninguna de HBO en realidad.
Y hay algunas series que no tienen el presupuesto de HBO, como que han como que redefinido el tema del PNT, como de meter publicidad dentro de una manera muy graciosa en algunos casos, sobre todo estoy pensando en Community, la última temporada que la hizo por Yahoo, en el streaming de Yahoo, que había un capítulo entero, por ejemplo, a promocionar Honda, el auto Honda, y era como un personaje, había metido un estudiante que cobraba para promocionar el auto Honda, y estaba el auto prácticamente todo el capítulo en escena, y fue un gran capítulo, por ejemplo, y era un comercial de 30 minutos, digamos, claro. básicamente, pero fue un gran capítulo. Y Louis suele hacer eso también, lo hace en su propia serie, y lo ha hecho también en Baskets. Se hace bastante y queda es como que queda bien, es como que te das cuenta que es un PNT, que te están vendiendo algo, pero al mismo tiempo está integrado a la narrativa, claro. es parte del guión. Eso me parece que es súper interesante para ver de acá cómo se genera
sí.
los mercados.
Y otra cosa que iba a hablar era
Binge watching. ¿Cómo se pronuncia correctamente? ¿Es binge watching?
Binge watching.
¿Cómo lo diría alguien que habla Spanglish?
Bingear.
Bingear, me gustó, me encantó. Quiero bingear.
Quiero bingear más. Me olvidé
de
lo que iba a decir, pero bueno.
Bueno, está bien. ¿Lo podemos dejar para mañana, para el jueves que viene, quizás?
No,
o para mañana.
Interesante.
Así es. Bien, bueno, entonces.
Hemos llegado
al final de este. Desarmadero, de este primer desarmadero de hoy.
Esta noche, no se olviden de...
Jueves 7 de abril.
El episodio de Scandal, dirigido por una de las actrices, Chandra Wilson, y con la aparición de Wilder Valderrama.
El chico de That 70 Show.
Muy bien.
No, el pibe, no el pibe Valderrama, por favor.
No. De invitado especial.
genial. Entonces, bueno, ¿dónde nos encuentran? ¿Dónde encuentran a Sirius Are the New Black?
Nos pueden encontrar en la página de Facebook de Radio Bicicleta o en nuestra propia página, Series Are the New Black. Tienen que poner en el buscador y aparecemos.
¿El buscador de Facebook?
Si no, en el Twitter también estamos en radio-bicicleta.
Perfecto, entonces mañana viernes volvemos a las 5:30 el consultorio de asistencia al seriejólico. Así que ya los queremos a todos ahí. Bueno, entonces nos vemos mañana. Sigan en Radio Bicicleta.